Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, dice de la siguiente manera. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El tema que vamos a estar considerando se titula Bendiciones de la vida espiritual. Bendiciones de la vida espiritual. Imagínese por un momento nacer en una familia afectada por la pobreza extrema. No solo por la pobreza, sino por la pobreza extrema. En esa condición usted vive en una familia disfuncional y condenada al fracaso. Una familia sin esperanza y sin ninguna expectativa positiva para el futuro. Una familia que está sufriendo por no poder sustentar las necesidades más básicas para la vida. Y lo peor de todo es que nadie en este mundo le importa en absoluto. Hay toda clase de sentimientos negativos en esas circunstancias: soledad, desesperación, desánimo, desaliento para vivir. Pero ahora imagine que llega un hombre amable, gentil y misericordioso, el cual, además de tener todas esas buenas cualidades, es sumamente rico y poderoso. Este hombre le ofrece no solamente ayudarlo, sino recibirlo en su gran mansión para convertirlo en su propio hijo. Este hombre le ofrece lo que su familia jamás podría ofrecerle nunca. Le ofrece una nueva vida. Todo lo que tiene usted que hacer es aceptar ser su propio hijo. Ahora, quizás nos parece una historia descabellada, una historia que no sucede en la vida real, pero eso es exactamente lo que le sucede a cada persona que pone su fe en Jesucristo. A medida que el apóstol Pablo profundiza en este octavo capítulo de Romanos, continúa ilustrando la superioridad de la vida espiritual. Ya nos ha hablado de la liberación, ya nos ha hablado de los cambios que hay en la vida espiritual, y ahora en estos versículos que hemos leído, él nos habla de las bendiciones de la vida espiritual. Pablo nos dice que cada persona que ha obedecido el Evangelio ha sido traída a la familia de Dios. Ahora disfruta de todos los derechos, de todos los privilegios y todas las promesas que todo hijo de Dios tiene, por su bendita bondad y por su misericordia, desde luego. Ningún hombre sobre la tierra merece las bendiciones de Dios, pero por la gracia del Señor puede acceder a ellas a pesar de la vida miserable y oscura que haya tenido. Vamos a ver entonces estos versículos para recordar o para llegar a conocer las bendiciones de la vida espiritual. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Para comenzar, dice ahí la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La Escritura nos dice aquí, hermanos, que somos bendecidos al ser adoptados. Dice ahí el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido bendecidos al ser adoptados. Ahora, como adoptados, lo que tenemos es una nueva familia. Según Pablo, cuando creímos, nos convertimos en hijos de Dios. Es decir, fuimos separados de la familia a la que pertenecíamos antes. ¿Qué familia era? La familia de Adán. Pertenecíamos a la familia de Adán, fuimos separados de esa familia y fuimos trasplantados a la familia de Dios. Ahora somos literal y realmente hijos de Dios, hermanos. En toda la extensión de la palabra. La pregunta es esta: ¿usted se ve a sí mismo como un hijo de Dios? No se trata meramente de un título, sino de que somos realmente hijos de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, nos dice esta verdad. Si leemos ahí la palabra de Dios, no perdamos Romanos, porque vamos a volver ahí. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense, la causa, el origen de nuestro llamamiento, de nuestra posición como hijos, es precisamente por el amor de Dios. El amor de Dios derramado sobre nuestras vidas ha hecho posible que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Las palabras del apóstol Juan nos dicen que ahora, en el tiempo presente, somos hijos de Dios. Y algún día vamos a ser exactamente como es Él. Ahora, volviendo a Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14, ahí leemos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso, mis hermanos, debe tener un efecto en nuestras vidas. Cuando aceptamos y reconocemos la realidad de que al obedecer el Evangelio somos hijos de Dios, eso debe tener un efecto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque todos los que son parte de una familia actúan como actúan los miembros de esa familia. Siempre pasa eso, hermanos. Sobre todo las personas suelen imitar las actitudes, las acciones, las palabras, las ideas o los conceptos de aquellos que en la familia son los más influyentes. Eso es algo natural. Por ejemplo, cuando yo hablo con algunos hermanos, puedo ver rasgos distintivos de su familia, y todos nosotros los podemos ver. Cuando convivimos entre nosotros, a veces decimos: ah, mira, el hermano o la hija del hermano o el hijo del hermano, ¿verdad?, hacen lo mismo. Tienen estas actitudes, o tienen estas poses, o tienen estas ideas, o tienen estas palabras, estos términos, estos gustos. Cuando uno es miembro de una familia, uno suele actuar como actúa la familia. palabras, actitudes y gestos que son propios de esa familia, que los distinguen de otras familias. Lo podemos ver claramente. Todos desarrollamos rasgos que son similares a la familia a la que pertenecemos. Bueno, lo mismo es válido en la vida del cristiano. Si una persona es salva, si una persona es hijo de Dios, es natural que desarrolle rasgos que son como los de la familia del Padre Celestial. Es natural que pensemos igual que piensa el Padre. Es natural que tengamos las mismas ideas que tiene el Padre Celestial. El rasgo principal que distingue a los hijos de Dios, según Pablo en Romanos 8:14, es que todos los que son hijos de Dios, todos son guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que los distingue, hermanos. ¿Qué distingue a un hijo de Dios? Que es guiado por el Espíritu Santo. Y cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, entonces habrá actitudes, términos, palabras y acciones propias del Espíritu Santo. Esto nos dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, gradualmente va a verse afectado en su conducta. Gradualmente va a haber afectado sus pensamientos. Gradualmente va a haber afectada su relación con otras personas. Gradualmente esa guía se va a manifestar. El que no es cristiano está habituado a una forma de pensar, a una forma de vivir, a una forma de ver la vida, hermanos. Cuando pertenecíamos a la familia de Adán, estábamos habituados a la carne, estábamos habituados al mundo, estábamos habituados al diablo mismo. Pero cuando fuimos adoptados, nos convertimos en hijos de Dios. Y entonces comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo y eso afecta la vida, la conducta, los deseos, los anhelos y los sueños de la persona que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Hay un desafío en eso para nosotros. Ese desafío tiene que ver con la manera en que respondemos a esa guía. Porque esa guía no existe contra nuestra voluntad. Es decir, que la guía del Espíritu Santo no es una posesión santa. Como en las películas, ¿verdad? Que alguien es poseído por un demonio y entonces empieza a hacer cosas que no quiere hacer. Empieza a decir palabras que no quiere decir. Empieza a hacer cosas que no quiere hacer. Bueno, la guía del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo no es una posesión santa. Porque esa guía no extingue nuestra voluntad. Más bien, cuando somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo en la medida que nosotros permitamos esa guía. La pregunta es esta. ¿Confía usted en esa guía? Cuando salimos de viaje y no conocemos, ¿qué hacemos? Pedimos dirección. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda aquello? Cuando no pedimos dirección, nos extraviamos, ¿verdad? Nos perdemos. Recuerdo hace algunos años que andábamos en Guanajuato, en el centro de Guanajuato, y nos entretuvimos viendo algunas cosas ahí. El grupo con el que íbamos se fue. Y luego ya nos empezamos a caminar y todas las calles se parecían. Todo se veía igualito, todo igual. Tuvimos que pedir dirección. Y confiamos en la dirección. Bueno, la pregunta es, ¿confiamos nosotros en la guía del Espíritu Santo de Dios? La medida en que permitamos la dirección de Dios sobre nosotros será la medida de la confianza que tenemos en el Espíritu Santo. Desgraciadamente, muchos cristianos no confían Porque no permiten, no confían en la guía total y absoluta del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. De ahí que sus ideas, sus palabras, sus creencias, sus actitudes, sus decisiones no están respaldadas ni son producto de la guía del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted tome una decisión, cuando usted lleve a cabo una acción y no tome en cuenta lo que el Espíritu Santo dice, tenga mucho cuidado porque puede estar cometiendo el error más grande en su vida. Puede extraviarse, hermano. Puede perderse y condenarse al infierno por no considerar la guía que Dios le ha provisto a todo hijo de Dios, precisamente para que no se extravíe. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, hermanos. El mundo está lleno de tinieblas y de maldad y nos podemos extraviar. Pero al ser hijos de Dios, Él nos ha provisto de la guía necesaria para que no nos extraviemos. Así que si usted no permite la guía total y absoluta del Espíritu Santo sobre su vida, recapacite. Viva como un hijo de Dios, siendo guiado total y absolutamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, al ser bendecidos con la adopción, tenemos una nueva familia. ¿Qué otra cosa tenemos al ser bendecidos con la adopción? Bueno, dice el versículo 15 de Romanos capítulo 8. Dice ahí la palabra del Señor, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis sido, o mejor dicho, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Cuando somos bendecidos con la adopción, tenemos un nuevo padre. Antes de ser cristiano, nuestro padre era el diablo. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Pero ahora que hemos sido adoptados en la familia de Dios, ahora tenemos un nuevo padre. Pablo nos dice que hemos sido liberados de la esclavitud y todos sus temores para ser parte ahora de la familia de Dios. En nuestra sociedad, hermanos, en nuestro mundo, los niños que son adoptados a menudo se sienten y son percibidos como personas de segunda clase. Como que valen menos. Imagínese, usted es adoptado y hay otros niños ahí que son naturales. Están los hijos naturales y el adoptado. Y a veces los hijos naturales, con toda crueldad, le dicen a ese, tú eres adoptado. Y se burlan de él. O cuando lo presenta, me dan, no, pues soy fulano de tal y este es mi hermano, pero es adoptado. Y es como un estigma, ¿verdad? Ser adoptado. Es triste. Se perciben como individuos que no tienen el mismo valor que los niños nacidos naturalmente en la familia. Es como aquellos que tienen un padrastro, ¿verdad? Cuando uno es está en una familia donde uno es el hijastro del padrastro, también los hijos naturales de ese hombre y esa mujer, pues se sienten con más autoridad que el hijastro. Y cada vez que ciertas circunstancias se hacen presentes, se les recuerda que ellos no son naturalmente parte de la familia. No son hijos naturales, son adoptados y tienen esa sensación de menos valor. Sin embargo, en la antigua Roma no era así, hermanos. En la antigua Roma, las cosas eran diferentes. Ser adoptado se consideraba un gran privilegio. ¿Sabe por qué? Porque el hijo natural se acepta como viene. No puede hacer nada. El hijo natural se recibe, ni modo. Pero el hijo adoptado tiene la cualidad de ser elegido, especial. Yo debo ser muy especial para esta familia porque me eligieron, entre otros. Algo me hizo sobresalir, algo me hizo que me vieran, que me valoraran al punto que querían que yo fuese de su familia. Mientras que los que nacen naturalmente, pues ya no los puede regresar. Que salió feo, chueco, pelón. A veces las mamás dicen, ay, pero qué feo salió mi hijo, mira nomás. Pero no lo puede regresar. Pero cuando va a adoptar un bebé, usted ve muchos bebés. ¿Y cuál escoge usted? El más bonito, ¿no? El que se parece, aquel bebé que parezca como el que anuncia pañales. O el que anuncia los Gerber. También bonitos esos niños. Gorditos, esponjositos. Los ojos verdes, verdes. Güeros, peinaditos así con su chonguito, sus dientecitos a veces. Y dice, no, pues yo quiero ese. Usted lo escoge. El que nace naturalmente, como venga, usted se aguanta. Porque es así salió, ni modo, no lo puede regresar. Por eso en Roma, cuando alguien era adoptado, era un privilegio. Ahora, la adopción es traducción de una palabra griega que significa colocar como hijo, del griego geotesía. Geotesía, colocar como hijo. ¿Qué significa eso? En el mundo antiguo, la familia se basaba en una ley romana llamada patria potestas. En nuestro mundo existe la patria potestada. Bueno, en Roma ese concepto existía, patria potestas en latín. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Significa el poder del padre. Patria potestas, es decir, el padre, el poder del padre. Patria, padre, potestas. Potestad, poder, autoridad. Es decir, que aquel que está bajo la patria potestas está bajo la soberanía del padre. Y entonces en el mundo antiguo el padre tenía todo el poder sobre sus hijos. Ese poder le concedía la libertad para poder poner a trabajar al hijo, para esclavizar al hijo, para vender al hijo si lo deseaba, para pronunciar incluso pena de muerte sobre su hijo. No importa, no importa cuán pequeño era el hijo. El padre tenía suprema autoridad sobre sus deseos o sobre sus derechos. Independientemente de la edad del niño, el padre tenía todo el poder sobre los derechos personales y patrimoniales de él. Eso era la ley de la patria potestas. Por lo tanto, hermanos, la adopción era un asunto serio. Si a mí me iban a adoptar, era un asunto serio porque yo iba a estar bajo la soberanía, bajo el poder de mi padre adoptivo. Ahora, ¿por qué alguien adoptaría? Hoy en día existen muchas razones para adoptar. En el mundo romano, No era tanto eso de que queremos tener un hijo. No, no, no. No, no era ese romanticismo que existe ahora. De que, ay, un hijo. Man. No, no, no. Era una cuestión estratégica. Por ejemplo, si un matrimonio tenía puras niñas naturales, puras hijas, se requería un varón, hermanos. Y entonces las parejas adoptaban un niño varón. ¿Para qué? Porque la adopción evitaba la extinción de la familia que no había tenido hijos varones. Con puras hijas, ¿sabe qué iba a pasar con esa familia? Con el legado, con el apellido de esa familia, se iba a extinguir. Creo que todavía pasa, ¿no? Creo que todavía sucede, ¿no? Tiene uno hijas, se casan y pierde uno el apellido. Y hasta ahí llegó su descendencia, su legado, su nombre, se acabó. Entonces las familias romanas lo que hacían era adoptar un hijo para que su nombre, su legado, su apellido no se extinguiera. Tenía una cuestión estratégica. Pero así como el niño, cuando era adoptado, estaba bajo la patria potestas, estaba bajo el dominio y la soberanía del padre, también recibía muchos beneficios. Cambiaba radicalmente la vida del niño adoptado. No solo en un sentido social o emocional, sino también en un sentido legal y político. Por ejemplo, el hijo adoptado era adoptado definitivamente. No podía ser adoptado hoy y desechado mañana. Legalmente el que adoptaba no podía decir, ya no me interesa, ya no lo quiero, ya no lo necesito. No, señor. Él llegaba a ser hijo del Padre para siempre y así estaba eternamente asegurado ese niño. En segundo lugar, el hijo adoptivo tenía inmediatamente todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. Todos. En tercer lugar, el hijo adoptivo perdía por completo todos los derechos en su antigua familia. Ya no podía reclamar derechos allá, pero tampoco tenía responsabilidades con su antigua familia. El hijo adoptivo era visto como una nueva persona, políticamente hablando. Era una nueva persona, un ciudadano nuevo, hermanos. Era un ciudadano nuevo, ya existía como ciudadano, pero cuando fue adoptado, ahora era un ciudadano nuevo. Porque tenía una nueva familia, tiene una nueva condición, un nuevo estatus. Tan nuevo era, hermanos, fíjese bien, que si él llegaba a tener deudas antes de ser adoptado, todas las deudas y obligaciones relacionadas con su antigua familia eran canceladas, eran abolidas como si nunca hubieran existido. ¿Por qué? Porque es un nuevo ciudadano. El ciudadano antes ya no existe. Dejó de ser. Bueno, cuando nos entregamos a Jesús, somos sacados de la antigua familia para ser adoptados en la familia de Dios. Ahora tenemos un nuevo padre y ese padre es soberano. Estamos bajo la patria potestas del Padre Celestial. Y entonces, todas las obligaciones, todos los errores y todas las faltas o delitos que teníamos con la antigua familia han sido canceladas porque somos nuevas criaturas. Somos nuevos ciudadanos del cielo. Tenemos nuevas obligaciones, tenemos nuevos derechos y tenemos nuevas promesas. Mis hermanos, para mí esa es una gran bendición. ¿Qué otra cosa tenemos cuando somos adoptados? Versículos 14 y 15. Dice ahí el texto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cuando somos adoptados tenemos una nueva guía, una nueva dirección, hermanos. Estos versículos nos dicen que como hijos de Dios hemos sido liberados del poder y la influencia de la carne, del mundo y del diablo. Esas son las tres influencias que hay o que existen. El mundo, la carne y el diablo. Hemos sido liberados de eso. Ya no debemos permitir que nos guíen. No debemos dejar que nos guíen las ideologías o los caprichos del diablo, del mundo, de la carne. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. No solo hemos sido liberados de las miserables y temibles cosas que solíamos tener antes cuando estábamos en nuestra antigua familia, sino que ahora en Jesús somos llevados a una nueva relación cercana con nuestro Padre Celestial. Es una relación tan estrecha. Fíjense qué tan estrecha es esa relación. Vean lo que dice al final de el versículo 15. Vea cuán estrecha es esa relación, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabe qué dice ahí? La palabra Abba es aramea y significa en arameo Abba, en griego pater y en español, padre. O sea que ahí aparece la palabra padre dos veces. Clamamos padre, padre. Clamamos papá, padre. Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué está dos veces? ¿Por qué así? ¿Por qué Abba Padre? Bueno, es una reiteración para dar énfasis precisamente en la relación considerada. Por eso les digo que nuestra relación con el Padre Celestial no es meramente titular o política, sino que es una relación real, hermanos. Así como los hijos naturales que tenemos, que es una relación real padre-hijo, así cuando somos adoptados, somos hijos de Dios en toda la extensión de la palabra. Cuando nos vemos entre nosotros, aquí estamos viendo familia de Dios, hermanos. Cuando yo los veo a ustedes, yo veo gente de Dios aquí, gente de Dios, gente de esa familia, gente de esa casa. Cuando usted me ve a mí, usted ve a uno que es parte de la familia de Dios, de la casa de Dios, hermanos. No está viendo a un descendiente de Adán, no está viendo a uno que vive en esta tierra, está viendo a uno que pertenece a la familia de Dios, a la casa de Dios. Así como entre nosotros, por ejemplo, si yo veo a la hermana Reina ahí en el centro, yo sé que es de la casa del hermano Alberto, es de la familia de Alberto. Ah, es la esposa de él, es de ahí de la familia. Si de repente me encuentro a Chuy allá en el centro, allá anda caminando allá, ¿usted qué dice? Ah, es de la familia Olvera. Me mira a mí allá en el centro, dice, es de la familia Luévano, apedrénlo. Es de la familia Luévano, es de los Luévano, los Ponces. Pero como somos adoptados en la familia de Dios, cuando yo los veo a ustedes, yo veo a gente de Dios. Y eso es lo que debo ver. Así debemos de vernos. Cuando yo lo veo a usted, veo gente de Dios, y ¿sabe qué más veo? Veo a un hermano mío. Ah, usted es un hermano mío. Usted y yo somos hermanos. No por eso somos diferentes o extraños aquí, no somos hermanos, por eso nos decimos hermanos. Cuando llegamos aquí, ¿qué decimos? Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Pero eso significa mucho, no es nada más para sustituir el usted, ¿cómo está? O una palabra para saludar. No, sino que somos miembros de la misma familia. La idea es que entramos en una relación íntima con Dios, que asumimos el lugar de niños pequeños que elevan sus voces a Dios, como lo haría un niño. En nuestra casa hay una idea de intimidad, de dependencia, y ¿sabe qué más? De una ausencia absoluta de temor, hermanos. Fíjense en los niños chiquitos, en Betito, por ejemplo, véalo, ahí está con su mamá, ahí en su seno, ahí abrazado, no tiene miedo. Hay una ausencia total de miedo. Y hay una dependencia absoluta, porque cuando tiene hambre está ahí dando guerra ahí. Tengo hambre, cómprame esto. No, no, no le da vergüenza pedir. Nosotros, cuando recibimos el espíritu de adopción y clavamos Abba Padre, somos como pequeños niños en la familia de Dios, donde dependemos totalmente de Dios y carecemos absolutamente de temor en su presencia. El Padre no nos va a hacer daño. Hermanos, si estuvo dispuesto a entregar a su único hijo, al único en su clase que tenía, por mí, eso quiere decir que no me va a hacer daño. Me puedo acercar con toda confianza. Puedo dejar todos mis metas en sus manos. Puedo dejar todos mis sueños, todos los peligros, todas mis necesidades, todo en sus manos. ¿Por qué? Porque es mi Padre Todopoderoso, omnisciente, misericordioso, omnivolente, y no me va a hacer daño de ninguna manera. Entonces hemos sido bendecidos con la adopción. Tenemos una nueva guía, una nueva dirección. ¿Qué otra bendición hay en la vida espiritual, además de la adopción? Versículo 16. Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La vida espiritual nos da como bendición, hermanos, la garantía de nuestro testimonio. La garantía de nuestro testimonio. Ahora usted dice, hermano, ¿y dónde sacó ese punto ahí? Ahí está el punto. Ahí está. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo nos dice que no solo hemos sido adoptados en la familia de Dios, sino que día con día damos un testimonio que representa nuestra garantía de que somos parte de esa familia. Ahora, tal vez usted siga leyendo su Biblia y dice, yo no veo eso ahí. Lo que yo veo ahí es que mi espíritu recibe un testimonio. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero yo no me veo dando testimonio. Bueno, fíjese bien. El testimonio bajo consideración ahí Es un testimonio que consiste en la concordancia. En sus Biblias, usted lee la frase, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Así es como lo lee usted en la Reina Valera 1960. Ahora, hay otras versiones que dicen otra cosa. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento de Pablo Besson, que es otra traducción bíblica, dice así, fíjese bien, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. En la Reina Valera 60 dice, da testimonio a nuestro espíritu. El Nuevo Testamento, Pablo Besson dice, el Espíritu da testimonio con o juntamente con nuestro espíritu. ¿Tenemos cuántos testimonios? Dos testimonios. ¿Cómo podemos entender las palabras de Pablo? ¿Está diciendo a nuestro espíritu o está diciendo con nuestro espíritu? Bueno, tengo aquí el texto griego de Scribner. El texto griego de Scribner dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 16, auto to pneuma sumarturei. La palabra que nos ocupa es sumarturei. Sumarturei. Esa es una palabra compuesta. Se compone de sum, que indica confirmación. Y esa es la traducción adecuada. Es decir, el Espíritu Santo da testimonio y concuerda con el nuestro. Hay congruencia con nuestro testimonio. Por eso algunas versiones dicen con nuestro espíritu. Entonces la traducción adecuada es que el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu, en concordancia, en congruencia, lo cual implica armonía en el testimonio. No hay contradicción. No es que el Espíritu Santo diga una cosa y yo diga otra. Los testimonios concuerdan. Hay armonía entre ellos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué clase de testimonio estamos dando? ¿Ese testimonio es congruente con el testimonio del Espíritu de Dios? ¿El testimonio del Espíritu, dónde es conocido? ¿Cómo lo puedo saber? Aquí. Aquí está el testimonio del Espíritu. Este es el testimonio del Espíritu. ¿Concuerda mi testimonio con el testimonio del Espíritu? Esa es la idea. Si nuestra vida es diferente a ese testimonio, si nuestra conducta, si lo que testificamos con nuestra forma de vivir es distinta, choca con el testimonio dado por el Espíritu Santo en la Biblia, entonces no hay concordancia, no hay armonía. Si nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios, entonces no hay armonía. Si nuestros conceptos, sueños y visiones no son conformados a la voluntad de Dios, entonces no hay armonía. ¿Cómo se logra esa concordancia? ¿Cómo se logra? Solamente es posible cuando permitimos ser guiados total y absolutamente por el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice no. No. A algo, a lo que sea, no. Y cuando yo tomo esa dirección y me abstengo de aquello que él dice que no, entonces mi testimonio concuerda con el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué yo no bebo licor? Porque debe concordar mi testimonio con el del Espíritu, porque soy guiado por el Espíritu Santo. No es lo mismo que yo no beba licor porque no me gusta. Eso no es lo, no es lo mismo, hermano. ¿Sabe qué pasa cuando dirigimos nuestra vida conforme a lo que nos gusta o no nos gusta? Va a haber un problema. Porque ciertamente, a lo mejor, ciertas cosas que yo no hago porque no me gustan, pues van a ser aprobadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cierto curso de vida, es que a mí no me gusta, por ejemplo, el baile, el cigarro, la cerveza. Bueno, ese estilo de vida de no fumar, no tomar, no andar ahí bailando, a lo mejor concuerda con esto. No hay problema. Pero ¿qué hay con lo que sí me gusta? Ahí está la diferencia, hermanos. Nadie se crea buen cristiano porque no hace aquello que no le gusta. Nadie se crea buen cristiano. Ah, yo soy un perfecto cristiano, soy un buen cristiano porque no tomo, porque no fumo, porque no bailo. ¿Y por qué no fumas, por qué no tomas, por qué no bailas? Ah, porque no me gusta. Eso no es ser buen cristiano. Eso es nada más tener gustos diferentes, eso es todo. También en el mundo hay gente que no le gusta fumar. ¿Y son cristianos por eso? Hay gente que no les gusta fumar, tomar, bailar. Hay gente que no le gusta mentir. Hay gente que no le gusta ser desleal. Hay toda clase de gustos, de formas de vida. Pero eso no los hace cristianos ni espirituales. A mí no me hace espiritual ni cristiano abstenerme de lo que no me gusta. Si usted saluda a los que lo saludan, ¿qué más hace? Dijo Jesús, si tú saludas a los que te saludan, ¿no hacen lo mismo los gentiles? Si tú amas a los que te aman, ¿qué? ¿A poco estás haciendo un gran sacrificio? Nadie es buen cristiano por amar al que ama. Ah, yo amo al que me ama, pues es buen cristiano. No es cierto. Eres igual que los del mundo. Cuando tú amas a los que te aman, eres igual que los del mundo. Los gentiles hacen lo mismo. Cuando tú no fumas porque no te gusta, haces lo mismo que los gentiles. ¿Sí me explico? La concordancia del testimonio acá tiene que ver precisamente con aquellas cosas que nos agradan, que nos gustan, pero que las evitamos precisamente porque son contrarias a la guía de Dios. Cuando Dios dice no matarás, déjeme decirle una cosa. ¿Para quiénes de ustedes es un problema ese mandamiento? No matarás. ¿Ustedes tienen problema con eso? ¿Se sienten controlados? ¿Sienten que no, es que yo quiero matar? Y Dios no me deja matar. Quiero matar y no me deja, válgame. Ahora me levanté con ganas de partirle la cabeza a aquel. Y luego iba manejando y también me dieron ganas de darle un plomazo a ese loco. Y aquel otro también que me miró feo también, nomás porque Dios no me lo permite si no le partía la cara. ¿Alguno de ustedes tiene ese problema? No, ¿verdad? Si Dios dice no matarás, ¿ustedes están de acuerdo? Dicen amén. ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? No matarás, ya la hicimos, ya estamos adentro. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra cosa? Esto está fácil, esto de ser cristiano está fácil. ¿No matarás? Está fácil. ¿No dirás falso testimonio? Está fácil. ¿Qué dijo el joven rico? Los mandamientos sabes. Dijo, ah, sí, los he guardado desde mi juventud, desde muy joven yo he guardado todos esos mandamientos. Está fácil. Señor, ¿qué bien haré para entrar a la vida eterna? Los mandamientos sabes. Él ya se miraba adentro. Él ya se miraba mero adelante allá en el cielo, hermanos, en la vida eterna. Y entonces cuando Jesús, conociendo sus pensamientos, le dice, nada más una cosa te falta. Y aquel dijo, a ver, ¿qué me falta? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y viene, sígueme. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Ahí torció la puerca el rabo. ¿Ve? No tenía problema con no matará, no robará, no, esto, todos los 10 mandamientos. Dijo, está fácil. Pero cuando el Señor le tocó sus intereses, vende todo lo que tienes. Imagínese, este estaba en la opulencia, era rico. Vende todo lo que tienes, hermano. ¿No creen ustedes que Jesús se la puso difícil? Vende todo lo que tienes. Para mí eso no es problema, porque no tengo nada. Si a mí me hubiera dicho el Señor, vende todo lo que tienes, uf, el problema va a ser venderlo. Tengo puro roñero. Lo va a tener que vender al que pasa ahí con colchones y ropa vieja que venda y así, pues órale, va. Pero un rico, hermanos, imagínense un rico que tiene palacios, caballos, pura sangre, ropa lujosa, comida, sirvientes, toda clase de bienes, hermanos. Usted, es más, ninguno de nosotros sabe lo que es eso, hermano. No tenemos ni idea. Nos imaginamos tener un sirviente y tener ropa fina y de seda y toda la cosa y toda la comida y todos los lujos y que todo el mundo te respete y te miren con respeto y agachen la cabeza cuando vas pasando. Nos imaginamos, pero nadie sabemos lo que es eso. Pues imagínense, el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Lo que hacemos nosotros a veces cuando Dios toca nuestros intereses. Se fue triste. No son los berrinches que hacemos nosotros cuando el Señor nos toca nuestros intereses. Cuando el Señor dice, haz esto. Ay, no. Perdona a fulano. No, hombre, pues ni que estuviera loco. No hagas esto, no digas mentiras. No, ahí sí ya me dio en la pata. De palo, soy bien mentiroso. Algunos mentirosos dicen, no, no soy mentiroso, nada más doy la información incompleta. Omito detalles. No, es un mentiroso, no trate de arreglarlo. Pues cuando nosotros no conformamos nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo de Dios, entonces no va a haber concordancia entre su testimonio y el nuestro. Pero cuando somos adoptados en la familia de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces va a haber ¿qué? Concordancia en nuestro testimonio. Ahora, ¿en qué consiste esa concordancia? El Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu. ¿Qué cosa? ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Eso se llama una confirmación. Es decir, que cuando yo conformo mi estilo de vida al testimonio del Espíritu Santo, se confirma ¿qué cosa? Se confirma que soy un hijo de Dios. ¿No? Es como si de repente sus padres son güeros, 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 blancos, 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 y usted es negrito. ¿Sí se sabe la cumbia del sorullo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el meollo de la discusión entre sorullo y su mujer? Bueno, que todos eran güeros, menos uno. Esa cosa daba testimonio de algo, algo raro estaba pasando ahí. Y Sorullo quiso saber, ¿no? Se han oído la cumbia, ¿no? Habló muy seriamente con su señora y le dijo, oye, pues vamos a hablar del negro. Siendo el negro también. Sí, no, era negrito él y era la esposa, ¿no? O era güero él. A ver, hay que... Era negro, ¿no? Bueno, hermano, dice que eran güeros los papás. ¿Será que vimos la misma cumbia, hermano? Andábamos en nuestro juicio cuando vimos la cumbia esa. Hay que oírla bien, la voy a oír bien. El caso es que había una discordancia ahí. Bueno, cuando nuestro testimonio no es congruente con el del Espíritu, entonces no puede ser que digamos somos hijos de Dios. Pero cuando nuestro testimonio es congruente con el del Espíritu, dice Pablo, entonces hay congruencia y eso confirma que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis hermanos, ¿concuerda su testimonio con el testimonio de Dios? Si no, entonces debe hacerlo. La voluntad de Dios está a nuestro alcance para poder conocerla y entenderla. ¿Qué resta entonces? Resta que conformemos nuestras vidas a su voluntad y así tener un testimonio garantizado de que somos hijos de Dios. Finalmente, versículo 17 de Romanos 8. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Las bendiciones de la vida espiritual tienen que ver con nuestro derecho a la abundancia del Padre. Porque miren, no solo somos adoptados en la familia y estamos seguros en él, sino que también, déjeme decirle algo, fíjese bien, somos ricos sin medida. Somos ricos sin medida. Vean lo que ese versículo nos enseña acerca de nuestra nueva posición. Vea el privilegio que tenemos, hermanos. El versículo dice que somos, ¿qué? Herederos de Dios. ¿Cuán rico es Él, hermanos? ¿Qué tan rico es Dios? ¿De cuánto es nuestra herencia? ¿Quieren saber de cuánto es su herencia? ¿Quieren saber a cuánto ascienden los bienes que tenemos con el Padre Celestial? ¿Quieren saber? Vamos a ver qué dice el contador ahí en el Salmo 50, versículos 10 al 12. Ahí usted va a verlo, su herencia. Conozca su herencia. Conozca su herencia. A usted se le ha dicho que es un heredero de Dios. Bueno, pero ¿qué tiene Dios? Dice el Salmo 50, versículos 10 y 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Hasta dónde asciende la riqueza de Dios? ¿Qué puede dejar usted fuera de este mundo que no sea de él? Pues nosotros, como hijos adoptados, tenemos el privilegio de gozar la vasta riqueza del Padre Celestial. Por eso, tiene mucho sentido las palabras de Pablo cuando dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es capaz de satisfacer nuestras necesidades sin importar cuán grandes parezcan esas necesidades. Todo lo que Él tiene nos pertenece. Todo. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué va a pasar? Y todas estas cosas os serán añadidas, no ganadas, no alcanzadas, sino añadidas. Ahora, yo sé que algunos, al oír esto, que tienen una herencia tan grande y que Dios suple y da y toda la cosa, yo sé que algunos se preguntan: a ver, espérese un momento, ¿por qué entonces hay cristianos que padecen pobreza y necesidad? Porque así es la mente preguntona, ¿no? Así dice, a ver, espérame, pero si yo tengo esa herencia, entonces ¿por qué no me alcanzó esta semana? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué hasta siento que voy de mal en peor? Siento que las deudas ya me traen hasta acá. Siento que ya, no, ya, no, ya. ¿Por qué? Bueno, lo que yo he aprendido, hermanos, es que Dios quiere trabajar algo en nosotros. Cuando Dios permite la enfermedad o la pobreza o la necesidad, es porque Dios quiere trabajar algo en nosotros. Es como ustedes en sus casas. ¿Qué hacen cuando quieren que sus hijos aprendan una lección de algo? Si usted dice, hijo, usted aquí conmigo no le falta nada, ni agua, ni comida, ni techo, ni ropa, ni nada. Todo lo que tengo es suyo. Vea, hasta la Cheyenne, todo es suyo. Pero, ¿por qué lo mando a trabajar? Ah, porque usted quiere que aprenda algo, ¿no? Usted quiere que aprenda, usted le quita cosas. Te voy a quitar el PlayStation, te voy a quitar el este, te voy a quitar aquello, ya no te voy a dar los domingos dinero para que aprendas el valor de la vida. Usted le quiere enseñar lecciones. Usted quiere enseñarle principios. Usted quiere enseñarle misericordia. Ahí en internet se hizo viral un muchachito gordito, rico, que se burló de un pobrecito, ¿va? Porque no traía guaraches, creo, no sé qué cosa. Y llegó el papá y le compró unos tenis nuevos al otro y a este se los quitó y le quitó su mesada, su dinero y todo y lo puso a trabajar y a ver cómo le haces para vivir. Y el otro fifí, pues sufrió porque él estaba acostumbrado nomás a recibir. Y ya tuvo otra actitud y ya no, pues ya respetó a los que están necesitados. Ya se hizo misericordioso, ya cambió su forma de ser. Es decir, el padre, con esas aflicciones, con esas cosas que le quitó, le cambió la vida a su hijo. ¿Por qué Dios permite necesidades? ¿Por qué Dios permite problemas, dificultades en nuestra vida? Porque quiere trabajar algo en nosotros. A veces es por eso, hermanos. A veces, ¿sabe por qué es? A veces por disciplina. Como usted que al hijo le quita la televisión, le quita el cable, le quita el Netflix, le quita el internet, se lo quita. Dijo, hijo, como reprobó su examen, lo voy a castigar y ya no me va a ver tele, ya no me va a ver Facebook, ya no va a tener celular. Ese pobre niño anda como si fuera un pobre. Le dicen, ¿y tu celular? No tengo. Pero si traías un iPhone 15, me lo quitó mi papá. Me dio esta galleta. Un telefonillo de esos. Las galletitas, ¿verdad? Él anda como quién, como un pobrecito. Cuando se junta con puros que traen iPhone. ¿Por qué anda así? Por disciplina, porque lo castigaron. ¿Por qué Dios permite a veces pobrezas, enfermedades, necesidades en nuestra vida? A veces puede ser por disciplina, por castigo. ¿Qué prefieren ustedes, hermanos? Vamos a decir que están en la casa. Vamos a suponer que son mis hijos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los corra de la casa o que les dé 3 cintarazos? Bueno, 3 cintarazos mejor, ¿verdad? No, denme los 3 cintarazos. Dale, paz, paz, paz. Dios no quiere echarnos de la casa, hermanos. Dios no quiere arrojarnos. Dios no quiere quitarnos la adopción. Entonces, ¿qué opción le queda? ¿Qué va a hacer con nosotros? Te va a dar tus cintarazos. Vas a sentir el agua hasta aquí, mira, hasta aquí la vas a sentir. ¡Ay, Dios! Y entonces vas a empezar a clamar a Dios. Dios te va a decir, ándale, ve, pídele a Coppel. No, no puedo, porque ya no me prestan. Ve, pídele a Electra. Tampoco. Ay, ando enfermo, Dios. Ándele, vaya, clámele al brujo. No, no funcionó. Hasta me quitó el dinero. El brujo allá viene a gusto. El huevo que usó para curarlo, ya se está comiendo allá en la mañana. Y usted no tiene ya ni para huevos. ¿Por qué Dios permite? Por disciplina. Pero, en condiciones normales, hermanos, somos herederos de la riqueza de Dios. Vean su porción, ¿qué dice ahí? Herederos y ¿qué más? Y coherederos con Cristo. Fíjese esa palabra, coheredero. No heredero, sino coheredero. Literalmente se nos da una parte igual de la riqueza de nuestro Padre. Igual, parejo. Dios es bueno, hermanos, y nos bendice a todos igual. Si usted ve a un cristiano que Dios lo bendijo mucho, usted también puede ser bendecido mucho. Pero entonces, ¿por qué me da a mí poco y a él más? Ah, acuérdese, porque Dios quiere trabajar algo en su vida o porque lo está disciplinando. Pero normalmente somos coherederos. Según la ley judía, el hijo mayor recibía una porción doble de la riqueza del padre. Sin embargo, de acuerdo al derecho romano, todos los hijos deben recibir exactamente lo mismo. Los judíos decían, no, el mayor, ¿se acuerdan que el mayor era el que le tocaba más al primogénito? Y todos querían ser primogénitos. ¿Se acuerda aquel que dijo, oye, véndeme tu primogenitura? Sí, claro que sí, un plato de lentejas, órale, ahí está. Y el otro dijo, ahora sí, ya me voy a apropiar de toda la herencia, la mejor. Bueno, en el derecho romano no funcionaba así. ¿Y a quién le escribe Pablo? A los romanos. Ellos entienden que son coherederos. Ellos entienden que las bendiciones de Dios no son disparejas. Ellos entienden que Dios da igual a todos, hermanos. Igual. Cuando pienso en esto, eso me asombra a mí. Me asombra, me maravilla. Me asombro cuando llego a comprender que he sido puesto en igualdad con Cristo. ¿Soy coheredero con quién? Con Cristo. Coherederos con Cristo, hermanos. Me asombra eso. No me malinterpreten, pero la verdad bíblica es que hemos sido declarados hijos de Dios y ahora gozamos de la misma posición que Jesús tiene en la casa de Dios. Gozamos de su misma, no de su misma naturaleza, porque Él es Dios, pero gozamos de su misma posición. Somos coherederos. Ni Él recibe más, ni tiene más, ni yo recibo menos, ni tengo menos. Soy coheredero. Exactamente la misma posición. Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní? ¿Cómo clamó? ¿Qué dijo? Abba, Padre. Así fue lo que dijo en el Getsemaní. Abba, Padre. Y dice Pablo que ahora nosotros clamamos Abba, Padre, exactamente igual como hizo Jesús en el Getsemaní. Eso es una grande bendición. Es cierto que al pasar por esta vida vamos a sufrir momentos difíciles, vamos a enfrentar a diversas pruebas, incluso habrá ocasiones en que nuestra carne nos engañará y nos dirá que Dios nos ha abandonado, hermanos. ¿Alguna vez se han sentido abandonados por Dios? Bueno, no es que Dios los haya abandonado, así se sienten. pero no están abandonados. Es un sentimiento nada más. Y mientras estamos en este mundo, hemos de recordar que somos peregrinos y extranjeros aquí. No somos de aquí. La plenitud, hermanos, de nuestra herencia se va a realizar cuando lleguemos a nuestra casa. Ahorita estamos fuera de casa. Ahorita vamos a casa. Pero no estamos en casa todavía. Y cuando lleguemos allá, entonces la plenitud de nuestra herencia va a ser una realidad en nosotros. Si quieren saber de lo que van a recibir, lean ahí en su casa ahorita, cuando lleguen allá a su casa, lean Apocalipsis capítulo 22 y el, perdón, sí, y el capítulo 22, 21, perdón, y el capítulo 22. Otra vez, porque me hice bolas. Lean capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Y ahí van a ver lo que les espera cuando lleguen a casa. No hay comparación, hermanos, entre lo que tenemos ahora en el espíritu y lo que soportamos en la carne. No hay comparación. Déjeme decirle que cuando yo estaba haciendo este discurso, me ha animado mucho como hijo de Dios. Me ha dado un gran aliento este pasaje. Puede que haya quienes aquí estén luchando con esta cuestión de la seguridad, pero pueden confiar ahora en lo que dice ahí. Otros pueden estar lidiando con una necesidad en sus vidas. Bueno, lleven esa necesidad a los pies del Señor. Déjenla ahí. Y acepten la dirección que Él les dé. Es posible que algunos simplemente quieran presentarse ante el Señor y agradecerle por lo que tienen, por lo que les ha dado Dios. Bueno, es tiempo de hacerlo. Somos un pueblo bendecido y debemos estar agradecidos. Cualquiera que sea la necesidad de su corazón esta mañana, hay ayuda, auxilio y protección en la presencia de Dios. Por sus bendiciones. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?